Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, ya es viernes, el primer viernes de este 2025, décimo mes del año, este 3 de octubre de 2025. Espero que usted se encuentre bien, bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y el impacto que tienen en nuestro entorno. Luis Durán está al frente de la consola de audio, ya está por allí Roberto Álvarez, saludo a los dos. En la cabina de transmisiones es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica el día de hoy. De este lado, hoy no contamos con Bere Flores y lo menciono para que usted que quiere compartir algo, comentar, criticar, proponer, utilice dos vías. Las líneas convencionales no están por hoy disponibles debido a que Bere Flores se encuentra en un merecido descanso. Le mando un cariñoso saludo. Pero la vía de WhatsApp siempre disponible, ya sea Telegram o WhatsApp, usted elija cuál de las dos le conviene, la plataforma que sea de su preferencia, pero en ambos casos es muy importante que nos comparta de parte de quién, es decir, su nombre, para decirle al resto de la audiencia quién está detrás de ese comentario. El teléfono, pues, 3311-551962, repito, siempre atiendo, siempre reviso Telegram y WhatsApp. En ocasiones me envían videos, eso sí, no me es posible durante la transmisión del programa, pero cuando me los envían a mi cuenta personal, @esperaromero, a través de la cuenta de X, con todo gusto lo reviso y después en este micrófono le doy el comentario, la respuesta, sobre todo cuando hacen propuestas también de que participen algunos expertos, muy particularmente algunos políticos, y es allí cuando damos el anuncio y el acomodo correspondiente a los invitados del día. Hoy debo decirles que después de la pausa tendremos a dos invitados especiales, y son muy especiales porque son chicos que estudian en la Universidad de Guadalajara, que están integrando este movimiento estudiantil porque cambie el estado de cosas. Tienen varias peticiones, entre ellas hay dos puntos neurálgicos, lo que tiene que ver con el mejoramiento de infraestructura, con la gratuidad de la educación, pero con el desconocimiento a la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Qué pasó después de que la rectora Carla Planter anuncia que se están atendiendo las peticiones que están planteadas en algunos pliegos que le hicieron llegar, que dice que se les va a escuchar y que tendió ese puente de diálogo? ¿Qué pasa? ¿Qué se dice de este otro lado? Cuando me refiero al movimiento estudiantil, que el día de hoy estarán como invitados dos representantes de las asambleas del CUX, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pero comenzamos con lo que tiene que ver hoy con lo que pasa a nivel local, el seguimiento al tema del fraude en Fojal. Usted tiene conocimiento en los diferentes espacios informativos, en los noticieros de la hora. Le hemos dado cuenta desde hace más de un mes que iniciaron las investigaciones de la Fiscalía del Estado por un fraude en las Villas Panamericanas, pero que ahora tiene que ver con un fraude en el Fojal, lo que era antes el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Este Fojal, en donde el fraude, de acuerdo a las autoridades estatales, estaría superando una cantidad de 140 millones de pesos que el Fojal tenía destinados para el fomento a las pequeñas empresas, a las empresas de carácter privado, pero también a la generación de fuentes de trabajo. Era un enfoque productivo, un enfoque de mejoramiento de la economía, de empresas y de trabajadores. Hubo una trama delictiva, recursos que fueron llevados a compañías simuladas mediante una triangulación que se usó para comprar departamentos en las Villas Panamericanas para después revenderlos con el objetivo de obtener un lucro. Se detuvo, y usted también estuvo enterado oportunamente a través de nuestros compañeros reporteros en Radio Metrópoli, de Eliodoro Acosta, que fue, de acuerdo a la Fiscalía del Estado, fue detenido por su presunta responsabilidad. Se ejecutó una orden de aprehensión que estaba autorizada, fue obsequiada por un juez de lo penal a nivel local, por lo que la Fiscalía acreditó por los elementos donde le hacen probable responsable de este fraude cometido al Fondo Jalisco, Fondo de Jalisco de Fomento empresarial. Hasta el momento se supo únicamente que es el imputado, el detenido, el fiscal especial para investigación de delitos patrimoniales, Manuel Alejandro Gutiérrez Bañuelos, fue quien dio la información precisa y quien subrayó precisamente esta captura, identificada al detenido como Ledero Guillermo Acosta Bobbio, y una captura importante porque se menciona que él fungió como apoderado legal y representante de empresas fantasma. En esta trama delictiva, las empresas fantasma fueron el trampolín utilizado para desviar el dinero del Fondo de Fomento Empresarial, insisto, el FOJAL. Un tema que desde su creación, desde la autorización que indebidamente obtuvieron las Villas Panamericanas, el recurso que indebidamente se les otorgó, recurso público para un negocio privado, un negocio de las Villas Panamericanas que nació chueco, pero que nació con dinero público, con dinero de todos, y que fue a parar a manos de empresarios, a los bolsillos de empresarios ligados con políticos que permitieron esta trama de corrupción, de violación a las leyes en materia de desarrollo urbano y rural. Recordemos las Villas Panamericanas asentadas en la zona del Bajío, en donde se atenta contra el equilibrio ecológico, en zonas de recarga de los acuíferos, en zona donde no se permitió por ningún momento la construcción, pero la historia usted ya la sabe. Fue Emilio González Márquez, el gobernador panista, que en su tiempo no solo impulsó, sino autorizó y estuvo detrás de todo este proyecto, con la justificación de que llegaban los Juegos Panamericanos. Y bueno, pasemos a otro tema, un tema relacionado con datos estadísticos y datos que explican por qué estamos como estamos en materia de procuración de justicia. La Fiscalía de Jalisco fue la institución con más carpetas de investigación pendientes el año pasado. Estos datos son del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal. Este censo fue elaborado este año por el INEGI y la revisión corresponde de 2024. Es un informe que contabilizó 504.184 investigaciones inconclusas en Jalisco, y lo repito el dato. El informe toma en cuenta 504.184 investigaciones inconclusas en Jalisco. Esta cifra representa el 21% del total nacional. A nivel país, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República suman más de 2.3 millones de carpetas sin concluir, y sin incluir la Ciudad de México, que hay que señalarlo, hay que subrayarlo también, está la Ciudad de México, su fiscalía no entregó los datos a tiempo. Con estos números, de acuerdo a lo que nos informa nuestro compañero Mac Hernández, reportero de Radio Metrópoli, que en el informativo de Notisistema dio a conocer los datos relacionados con este informe del INEGI, elaborado con todo el rigor estadístico, es un censo nacional de procuración de justicia estatal y federal. Estos datos lamentablemente ponen a Jalisco en un pésimo lugar, porque es el primerísimo a la cabeza en la lista nacional en lo que se refiere al rezago en procuración de justicia. Y en notas de carácter nacional, el día de hoy lo más comentado, bueno, usted lo sabe, ayer aquí lo abordamos, pero sigue siendo noticia y créalo, lo seguirá siendo en los días posteriores. Lo que han dicho expertos en derecho, particularmente en derecho constitucional y amparo, respecto a la reforma que aprobaron los senadores. El día de hoy, pues la postura que ya había fijado la presidencia de la República a través de Claudia Sheinbaum desde ayer, de que ella no está de acuerdo que se viole la Constitución y que la Constitución establece con claridad que no se pueden aplicar las leyes con retroactividad. Este artículo transitorio de la reforma a la ley de amparo que aprobó el Senado ha generado polémica y la posible aplicación retroactiva. Y digo posible porque se espera que la Cámara de Diputados, a donde será enviado este dictamen, este documento que fue aprobado en el Senado, pues corrijan la plana, porque el Coordinador General de Política y Gobierno del Gobierno Federal, Arturo Saldívar, recuerde, Arturo Saldívar fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asesor de la presidenta en temas relacionados con las leyes. El Arturo Saldívar subrayó que la posición del gobierno federal es contrario a avalar una disposición que esté violando la Constitución. Destacó que no se pretende la aplicación retroactiva a las etapas procesales concluidas o en curso Esto es, y lo dijo clarito, no se van a revertir sus pensiones otorgadas en la ley de amparo vigente que ya causaron estado, sino que se pugna porque se aplique en las sucesivas etapas. Arturo Saldívar explicó que la forma en que se redactó este artículo transitorio es muy confusa sobre la aplicación retroactiva de una ley que regirá sobre los procedimientos legales en curso, criticó la redacción y habló de la necesidad de corregir este transitorio, señalando claramente que no se está desde el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum por violar la Constitución. Por su parte, la presidenta no está impulsando ni avalando leyes contrarias a esto, lo que marca la Carta Magna, y que dan cabida aplicaciones retroactivas a una disposición cuando está expresamente prohibido en la propia Constitución mexicana. Arturo Saldívar explicó que la pretensión es clara. En cada uno de los juicios que hay en el país se va a respetar la ley vigente en la etapa en que se encuentre en curso y se pretende, en su caso, en la siguiente etapa procesal en cada uno de ellos. Él dijo que los senadores hicieron modificaciones importantes a la iniciativa que mandó la presidencia, que la enriquecieron, incluso opinó en positivo, pero sí subrayó que en lo que refiere al artículo primero transitorio, esa redacción sobre la retroactividad es confusa y da pauta a una interpretación, aunque no haya sido la intención de fondo del legislador. Y bueno, yo aquí hago el paréntesis. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué se habrá redactado de esta manera? Si no era la intención, ¿por qué se plasmó así? Hasta que la presidenta corrigiera el plan el día de ayer desde el púlpito, desde la mañanera. Esto ha generado polémica, descalificaciones, incluso críticas muy severas a Morena y a la 4T. Y la reforma, para algunos abogados, generará algunas injusticias, y las preocupaciones legítimas tiene que ver con que se distorsione un recurso jurídico que en esencia sirve o deberá servir para que el ciudadano se proteja de un gobierno que quiera imponer su ley simplemente porque ejerce facultades en forma abusiva y aplasta en derechos humanos. Es un tema, insisto, que ha dado mucho de qué hablar y que lo seguirá haciendo. Por lo pronto, el que también ya se sumó a las críticas es el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Hugo Aguilar Ortiz. Él dice que es necesaria una reforma a la ley de amparo, pero que de ninguna manera una reforma en donde se aplique este criterio de la retroactividad. Dice que ninguna reforma debe de ser retroactiva, algo de lo que ya explicó el propio Arturo Saldívar. Pero el ministro Hugo Aguilar Ortiz reiteró que el artículo transitorio de la reforma a esta enmienda, que le da el carácter de retroactivo a las nuevas disposiciones en la materia, es inadecuado. Dijo también, se tiene que ajustar. Esto lo expresó durante una reunión que tuvo con los medios de comunicación y agregó que en la actualidad el proceso de amparo está burocratizado, y no dijo únicamente que está burocratizado, sino agregó el muy burocratizado, muy complejo. Hay muchos medios de impugnación que hacen que los juicios se hagan interminables. Y agregó textual, entonces, si es necesario simplificar buena parte del procedimiento, en algunos casos el tema de la ejecución de la sentencia, dijo el ministro Hugo Aguilar. Y esta semana, en el Senado de la República, es cuando se aprobó precisamente con algunos ajustes la iniciativa que envió la presidenta en materia de amparo. La enmienda está encaminada, de acuerdo al objetivo, a modernizar y a fortalecer este mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos y a eliminar los abusos en que se ha incurrido, sobre todo en el caso de créditos fiscales. Aquí usted recuerda un caso muy sonado, más de 35 mil millones de pesos al empresario de Televisión Azteca del grupo Electra, el empresario Ricardo Salinas, que se ha defendido como gato boca arriba, que ha estado interponiendo recursos y recursos y que ha logrado detener por años que se ejecuten sentencias, que ha logrado detener por años que se le cobren estos créditos fiscales, precisamente por su buena relación con personajes de la Suprema Corte, con ministros que estuvieron antes y que vieron bien el darle largas a un asunto que a final de cuentas en qué repercutió, en que el empresario no cumplía con sus obligaciones fiscales y que al gobierno de México le dejaron entrar miles de millones de pesos de impuestos. Pero el caso de Salinas Pliego no es el único, son muchos casos en donde, dice el propio ministro Hugo Aguilar Ortiz, está el trámite que se burocratiza, que se hace largo e interminable. También Hugo Aguilar Ortiz dijo que a 30 días de que él entró en funciones en este periodo de lo llamada la nueva Corte, después de 30 años de la Corte que concluyó en agosto pasado, dice que se está trabajando en abatir el rezago de los asuntos pendientes. También calificó como positivo el rendimiento que se ha tenido y dice que desde el 2003 hasta el año 2024, este máximo tribunal del país tenía una productividad que iba del 1 a 5 casos resueltos por sesión, de 1 a 5 casos resueltos por sesión. Dice que esa es la productividad del pleno, el pleno en donde se reúnen los ministros integrantes de la Corte, que eran 11 y que a partir de septiembre pasado ya son 9. Agregó que hoy, en 12 casos por sesión, se están resolviendo. El día 11 de septiembre al día 1 de octubre, fue los datos que dio, se está resolviendo con este número que lo dijo para hacer el contraste, considerando que es alta la productividad, porque dice que las sesiones públicas iniciaron el 11 de septiembre y el día 1 de octubre resolvieron 116 casos. Y ya textual expresó, esto nos da productividad de 12 casos por sesión, y antes en el pleno las salas resolvían a 120 a 125 casos por mes. Habló pues de la productividad y se siente optimista porque dice se van a abatir los rezagos, los asuntos pendientes. Lo que se espera con la reforma a la ley de amparo es que efectivamente se pueda aspirar a esa justicia pronta y expedita. Y es que el amparo es fundamental, un recurso que los abogados y los expertos, los que lo manejan, dicen es una maravilla. Y aquí hay que reconocer a un gran jurista, un jurista jalisciense que legó esta la ley de amparo, este mecanismo, esta figura, el señor Mariano Otero. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada concluyó ya el proceso de recopilación de información para determinar si el fenómeno de la desaparición es sistemático o generalizado en nuestro país. Luego de 9 días de trabajo, los 10 miembros del comité van a hacer toda la investigación y el acopio y la sistematización de la información y estarán llevando un procedimiento que está previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La relatora de las Naciones Unidas, María Delfinis, informó que a su debido tiempo, en un documento motivado, serán públicos los próximos pasos de este procedimiento. Madres buscadoras y colectivos dedicados a la defensa de las garantías individuales confían en que el dictamen sea contundente y traslade con carácter urgente la situación de México a la Asamblea General de la ONU para que determine las medidas más apropiadas para ponerle alto a este doloroso fenómeno. María Luisa Lazarín, madre de un joven de Israel Torres, él fue desaparecido en junio del año 2009 en Torreón, en el estado de Coahuila, expresó: nos quedamos con una decepción muy grande porque esperábamos una respuesta para todas las familias que están a la espera. Sin embargo, a pesar de que están en una larga, larga espera, dice que la confianza sigue. Madres buscadoras y colectivos que se dedican a esta, a la defensa de las garantías individuales y que se dedican a la búsqueda de sus seres queridos o de los desaparecidos, de otros mexicanos, de otros habitantes de este hermoso país, están confiando en que finalmente la ONU llegue a un dictamen que tenga características de contundencia, que valga la pena esta espera. Por lo pronto, sobre si el fenómeno de la desaparición es sistemático o generalizado. un trabajo que, le repito, está conformado por 10 miembros de este comité y que estarán apegándose a un procedimiento que puede tardar y que genera, pues, angustia y un momento más de decir, pues hay que seguir esperando en esto por parte de los buscadores, de las familias, de personas desaparecidas que se sienten con la necesidad de que en México se reconozca este fenómeno que es, en el caso de Jalisco, pues uno de los problemas más importantes. Yo siempre lo he dicho, desde mi óptica, es el primerísimo, el más importante, el más doloroso y de urgente respuesta. Tengo participación vía WhatsApp, hay varias llamadas, los teléfonos suenan, me voy a levantar a descolgarlos, pero a usted que me escucha, decirle si tiene algo que expresar, que comentar, que preguntar. Los teléfonos hoy no están disponibles, pero sí la línea de WhatsApp o de Telegram. Cualquiera de las dos vías que usted utilice, yo las estoy checando. Me pregunta aquí el señor Rogelio, no me pone apellido, que por qué ya no saludó a los desvelados. Dice que anteriormente siempre lo hacía. Efectivamente, a los desvelados los tengo presentes y cuando se hacen en el programa aparecerse a través de sus comentarios que nos dicen que escuchan a la 1 de la mañana en la retransmisión, pues me da muchísimo gusto. La retransmisión es a la 1 de la mañana, por cierto. En las próximas noches estará la temperatura baja y el reporte del clima es que viene un nuevo frente frío y tormentas. Vía WhatsApp, no me están poniendo algunos sus nombres, este celular termina con el 1319 y dice, una distinción para que no dimensionemos la gravedad de que se apruebe una ley, refiriéndose a la ley de amparo, es que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos. En este caso, la ley es retroactiva o no, nos están perjudicando, y agrega, tal vez se requiera que pasemos a la revisión, pero debe de ser una revisión muy concienzuda, muy profesional y alejada de motes de carácter partidista. Otra persona que se comunica me escribe y me manda algunas imágenes, las voy a reproducir en su momento, y me dice que actualmente para ocupar un cargo público se debería de solicitar un recurso, el que la persona haya cursado por lo menos la licenciatura. Y es alguien que me escribe y le toma fotografía a su texto y lo pone vía WhatsApp, lo cual le agradezco mucho. Supongo que es alguien que normalmente se comunica vía telefónica. Se escribe como María de la Luz Rodríguez. Ella, por cierto, con muy buena letra, María de la Luz, felicidades por ello. Está considerando que hay que poner este requisito. Mire, yo, María de la Luz, no estoy de acuerdo con que se les pida un grado de escolaridad o un título profesional, como usted lo sugiere. ¿Y por qué? Porque en los cuerpos edilicios es importante que se considere que aquel que llegó representa a un sector de la población, aquel sector que votó por él o por ella. Y en este caso, pues no importa que si llegan sin contar con un título profesional, su experiencia, su trayectoria, su desempeño, su visión como ciudadano común es importante y ayuda a enriquecer desde la elaboración de leyes, en este caso, desde el cuerpo de gobierno, que es en un ayuntamiento el cuerpo de regidores. Y en el Congreso igual, yo he conocido a lo largo de mi trayectoria profesional como periodista a quienes llegan de diputado, diputada, regidor, regidora y que cursaron hasta el nivel primaria. He conocido también a presidentes municipales, como en El Salto, por ejemplo, donde se dedicaban a la venta de frituras, donde no tenían estudios y llegaron a ser precisamente gobernantes, los alcaldes, los primeros ediles, en este caso los presidentes o las presidentas municipales. Y es precisamente lo que la ley considera, tratándose de una expresión muy genuina, y si se trata de representar a la población, pues tienen cabida como un punto importante precisamente. Es Jesús Pacal el que ahora nos escribe para decir que el gobernador del estado, Pablo Lemus, está poniendo hasta huevo. Dice que bromea al decir que Jalisco no se va a adherir al IMSS Bienestar. Lo dice en una forma de orgullo. La prestación de la salud en Jalisco no es gratuita ni es de calidad. El seguro de salud que anunciaron desde el pasado gobierno con Enrique Alfaro resultó demagogia, dice, deja mucho que desear. Es Jesús Pacal el que opina al respecto. Y recordará, esta semana tuvimos oportunidad de platicar con Candelaria Ochoa. Candelaria Ochoa es diputada de Morena del Congreso Local, y es que ella al inicio de la semana hizo una presentación de un exhorto para que el gobernador del estado, Pablo Lemus, considerara la adhesión de Jalisco al IMSS-Bienestar, algo que no ha ocurrido desde el sexenio pasado con Enrique Alfaro, y que la tónica sigue siendo la misma. Yo señalé que en el 2020 Hugo López-Gatell, quien estaba en la Secretaría de Salud en el primerísimo puesto de confianza con el presidente, aunque era el segundo al mando, dijo que cuando se hiciera este trámite en aquel momento del Insabi, el fallido Insabi, que vino a sustituir al Seguro Popular, de lo que se trataba es que las entidades estaban cediendo todo lo que representaba el manejo de su infraestructura hospitalaria y también el tema de los recursos. Es un punto en que Jalisco, con el modelo de el hospital civil, los hospitales civiles, y con el manejo que ha tenido en los temas de la salud, y considerando que en la perspectiva del gobernador Enrique Alfaro no se tenía un trato justo desde la federación en el tema fiscal, algo que no quedó acreditado, que no quedó demostrado y que no pasó a mayores, hablando de el salirse del pacto fiscal. El tema es que en salud Jalisco sí ha seguido por su propio rumbo y obtiene los recursos federales para lo que corresponde. Decía la regidora Candelaria Ochoa que la mayor parte del personal de la salud, sus percepciones están cubiertas por el gobierno federal, y decía también que reconoce que hay convenios, como lo dijo Héctor Raúl Pérez Gómez, en el sentido de que hay programas especiales para la atención y el apoyo del gobierno federal en materia de salud. Pero este es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Yo hice referencia al pasado reciente, desde el exsecretario Antonio Cruz Esmada, que está procesado, condenado a 9 años de prisión debido a los malos manejos, a las serias irregularidades que tuvo en el desempeño como titular del ramo en Jalisco, que entre otras cosas había desvíos de recursos, compras infladas, compras al sobreprecio, y antes en el Seguro Popular un desvío que enoja. Porque recordemos que el Seguro Popular, así como el Bienestar o el Insabi en su momento, están diseñados, destinados a dar la atención a aquellos ciudadanos que carecen de cobertura, es decir, que no están trabajando, que no están afiliados, que no están pagando una cobertura en un régimen voluntario, por ejemplo, del IMSS, o en este caso, que no son empleados del gobierno estatal o federal, que no reciben ISSSTE. Una situación para analizarse, y gracias por participar. Alfredo Prieto dice: Esperanza, ¿habrá modo de que un reportero le pregunte al gobernador si no le da vergüenza contar con la peor fiscalía de la nación, con un altísimo número de averiguaciones previas, con carpetas de investigación, con miles y miles de órdenes de aprehensión sin cumplimentar? No hay que olvidar que los delitos prescriben, y este gobierno no tiene el interés en combatir el rezago. El Supremo Tribunal de Justicia ha brillado por la corrupción, por la oscuridad con que se maneja y lo nefasto que son. Alfredo Prieto, que supongo es abogado y que con esta síntesis hace su radiografía y su conclusión respecto a cómo percibe al Poder Judicial. Voy a una pausa, no le cambie, regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Gracias por seguir con nosotros. Ya llegaron nuestros invitados. En un momento estarán en cabina. Me reportan que ya se encuentran en las instalaciones de Radio Metrópoli. Estaremos con ellos platicando acerca de sus demandas a la Universidad de Guadalajara y la respuesta que dio la rectora Carla Planter. Mientras le doy curso a las llamadas, escriben sobre lo que pasa en Ipejal y me escribe un, supongo que es afiliado Ipejal, que dice que estuvieron precisamente en las instalaciones de este instituto y que lo hicieron por parte de la Asociación de Jubilados y Pensionados que representa Vicky Alcántar, a quien le mandamos un saludo. Ella representa una asociación denominada Pensionados Jubilados Libres y dice que están exigiendo que se haga el abasto necesario de medicamentos, a su vez trato digno a todos los pensionados. Hasta la fecha siguen igual, no hay medicamentos. El reproche lo hace Joaquín Ávila y nos avisa de los avances. Gracias, gracias a los que pertenecen a esta asociación y a los que en lo individual nos dan a conocer cómo van en lo que se refiere a la atención y el servicio, las deficiencias o la mejoría en el mismo. La señora Ana Rosa también escribe, ella dice que nadie por encima de la ley, solo los jefes de Morena, como Adán Augusto, Noroña y otros protegidos como Rocha, Moya, Andy, AMLO, Félix Salgado, los Monreal, Américo Villarreal, y dice, ya le paro, porque se cansó de escribir tantos nombres vinculados a Morena con privilegios, porque dice que es, desde su óptica, el partido guinda, el rey de la corrupción y la impunidad. Agrega que es una desgracia para nuestro México, y gracias por la inclusión, nos dice, nadie por encima de la ley, solo los jefes de Morena, Adán Augusto, etcétera, repite el mensaje, y gracias por comunicarse. Alguien más que me envía un audio, no me es posible atender el audio en este momento, la abuela de Val, Valerie, ayer faltó a las 3, estaba la supervisora y el encargado de dirección, por la escuela pasé, vi sus carros. Este mensaje es dirigido a otro compañero, a Víctor Montes Rentería, relacionado con un asunto que están tratando en su espacio. Con todo gusto yo se lo hago llegar. Lo escribe en este momento alguien desde el sector de la educación, molestos con una irregularidad que ya ventilaron en estos micrófonos. Escriben, nos engañamos, si se requiere preparación e inteligencia para representarnos, aunque no se tengan muchos títulos, y algunos parece que ni han pasado por las aulas universitarias, con preparatoria aunque sea, pero sí que se note preparación, es decir, que no se valdría, desde la óptica de quien me escribe, cuyo celular termina con el 19, no está de acuerdo con que estén llegando a puestos de representación popular, a diputados, a regidores, personas que no tengan por lo menos título de bachillerato. José Luis Nuño manda algunas artesanías y dice, la ley mira hacia adelante y no hacia atrás. Vamos a hacer una pausa para que nuestros invitados puedan pasar a instalarse aquí en los micrófonos. Regresamos de inmediato. Vamos a aprovechar los minutos, me explican los muchachos ya aquí en cabina instalados a mi derecha y a mi izquierda, y no tiene nada que ver con posiciones ideológicas. Ellos son representantes de este movimiento que hace algunas semanas se hizo público y evidente con la entrega de varios pliegos petitorios a la rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter. Como el tiempo se nos agotó, hubo una confusión, ellos llegaron, hoy sí que extrañamos más que nunca a Bere Flores, porque ellos asumieron que venían y les preguntaron por Pati Romo, les preguntaron si venían a las 3 y dijeron que sí. El punto es que, bueno, ya después de esta larga explicación están en vivo aquí en cabina. Ambos son estudiantes de la UDG, en los planteles del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es Bruno Chavarín Sumaya. Bienvenido, Bruno. ¿Qué estudias? ¿Lo puedes decir al público?
La licenciatura en Historia.
La licenciatura en Historia, y él integra la Asamblea del CUSH. Lo mismo que a mi derecha se encuentra José Antonio Salcedo Lugo, también del CUSH. Bienvenido, ¿qué estudias?
Yo la licenciatura en Ciencias Políticas y de Gobierno.
Muy bien. Pues gracias, muchachos, por una confusión. No entramos hace 20 minutos a la entrevista como estaba programado, pero ¿quién de los dos quiere darme la respuesta acerca del planteamiento en general, donde ustedes en síntesis están pidiendo mejoras en la infraestructura universitaria, atención a una petición que tiene que ver con lo que marca la Constitución, educación gratuita? y están hablando de la gratuidad, un tema que se ve complicado en la universidad, pero que la rectora dice que se están atendiendo los pliegos petitorios. Y en la parte más política, que tiene que ver con el órgano de gobierno máximo de la universidad, lo que representa la Federación de Estudiantes Universitarios, que ustedes dicen, la desconocemos. ¿Quién de los dos quiere comenzar y quiere exponerme qué sigue después de que la rectora dice esta semana que se están atendiendo las peticiones y con el antecedente de que hubo hasta situación violenta, choque en uno de los días que ustedes se manifestaron y que pretendieron incluso tomar rectoría?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Lo que sigue es seguir protestando, claramente. Aunque la rectora y aunque la Federación Estudiantil Universitaria siga mencionando que están trabajando en cumplir las peticiones que nosotros hacemos en los pliegos petitorios, pues hasta no ver resultados vamos a seguir protestando. Al final de todo, estos movimientos llevan ya muchos años. Las carencias de las que nos quejamos llevan no solo en las universidades, también en las preparatorias, en muchos casos más de un lustro, todas estas mismas. Y también que se les dé las debidas consecuencias a todo ese alumnado y administrativo que nos agredió, tanto en Rectoría General como en nuestro centro universitario, en el CUSH. Yo fui una de las personas que estuvo de frente en las agresiones del video viral que se hizo de las cámaras de seguridad. Entonces, pues sí, mencionar eso, nosotros vamos a seguir protestando hasta que veamos resultados.
José Antonio Salcedo Lugo, dices, yo fui de los que recibí la represión. Pregunto, ¿por qué la presencia de estudiantes enmascarados, que ha sido un aspecto que ha tomado mucho la autoridad universitaria para decir es que están violentando, están irrumpiendo y no están en forma pacífica haciendo sus planteamientos? ¿Qué decir ante ello cuando sus planteamientos están muy claros? ¿Y qué decir también de la parte en que, según la rectora, en un pliego petitorio le estaban pidiendo, y lo hubo un pliego como tal, fumar marihuana en las instalaciones universitarias?
Bueno, primero que nada, el tema de ir enmascarados es un tema de protección de nosotros mismos, es un tema de miedo. Ya ha habido en anteriores ocasiones represalias contra el alumnado que se pone a protestar. El hecho de encapucharnos no es porque queramos destruir las instalaciones y que no tengamos consecuencias, es algo que hacemos para cuidar nuestra vida personal, nuestra vida como estudiantes, por el miedo de que se nos haga daño.
¿Y alguna represalia?
Y alguna represalia, claramente.
¿En qué semestre vas?
Yo actualmente voy en primer semestre, pero tengo ya experiencia con la federación. Fui casi 4 años parte de la Federación Estudiantil Universitaria, tanto como parte de la comisión electoral como parte de como operador.
Desde la preparatoria te involucraste en la vida de la FEU. ¿Por qué? ¿Por qué en contra de este organismo de la federación que en sus planteamientos dicen la desconocemos, no nos representa?
Yo decidí salirme de la Federación Estudiantil Universitaria porque me di cuenta la violencia que lleva hacia los espacios. Yo en mi preparatoria llegué a ser presidente de la misma.
¿Qué preparatoria es?
La preparatoria número 19, la que está en el Cerro de Cristo Rey, en Tezistán. Yo me metía a todo ese mundo porque yo quería ayudar a la gente. Siempre ha sido uno de mis objetivos el ayudar en mis espacios, en ayudar al estudiantado. Más me topé muchas veces con una pared. Me topé con tanto una pared literal como metafórica. Me tocó ver de frente muchos casos de violencia, tanto en universidades como en preparatorias. Yo mismo en 2022, con 15 años, en mis primeras elecciones, fui agredido por un señor de 30 años que venía por parte de la federación. Aún así, pues yo pensaba que me podía dar las herramientas para ayudar al estudiantado, como siempre ha sido al final mi objetivo. Al final yo me di cuenta que, justamente yo me di cuenta con lo que pasó en Rectoría, cuando la federación se quedó callada, cuando estaban violentándose estudiantes, que yo ya no podía estar ahí, que yo debía tomar cartas en el asunto, y por eso yo me uní a la asamblea de CUSH de manera activa y abiertamente. Yo desconozco la federación, y más que nada porque como yo estuve dentro, yo viví de primera mano todo lo que nos estamos levantando.
Gracias por compartirlo, José Antonio Salcedo Lugo. Bruno Chavarín Sumaya, dice tu compañero que siguen actos de protesta. ¿Esto qué significa? ¿No están satisfechos con la respuesta de la rectora? Y en cuanto a los pliegos petitorios, yo preguntaba muy en particular a uno que ha tenido amplia difusión en lo que se refería a la fumar cannabis.
Bueno, pues respecto a los actos de protesta, creo que es evidente que no estamos contentos con la respuesta ni de las personas que representan a la Federación de Estudiantes ni de la misma rectora. Su narrativa es pues una campaña de desinformación hacia nuestro movimiento. Son acusaciones sin sentido que buscan pues desmovilizarnos, ¿no? Que buscan esconder la verdad. Lo que dijo mi compañero, o sea, no se han señalado, nosotros hemos señalado con nombre, con cargo, a las personas que nos agredieron, tanto el 10 de septiembre como el 11 de septiembre, y no ha habido respuesta. La narrativa sigue en que somos grupos externos a la universidad, cuando todas las personas que participamos en las asambleas somos estudiantes.
¿En qué semestre vas?
Voy en tercer semestre.
En tercer semestre. ¿Y por qué están enfocados, sobre todo en el punto del mejoramiento de la infraestructura, un tema que dijo la rectora esta semana, en el CUSH, que es donde ustedes estudian, ya se está atendiendo? Yo debo decir, me consta porque ya lo he dicho, ahí estudia mi hija, se cayeron los barandales del Salón G el día de la lluvia de esta semana. ¿Tú estuviste ahí? Bueno, suspendieron las clases y Protección Civil les dio instrucciones para que no se acercaran. Increíble. Hay problemas de hasta falta de papel en el baño, pero ese no es el punto. El punto es, ustedes van más de fondo de hablando del control de los recursos y hablan también de justicia laboral. Nos quedan 2 minutos. Hablan de que van a seguir en la manifestación. ¿Por qué no se dan por satisfechos? ¿Por qué dicen que no es lo que esperaban? Cuando la rectora señala que sí se están atendiendo las peticiones. Es decir, ¿esto es falso?
Sí. Creo que lo que dice la rectora no es, desde su narrativa en la que nos criminaliza, creo que no se puede seguir, seguir teniéndola como una fuente confiable, más cuando se sabe que dentro de la universidad hay un problema de caciquismo en la que un grupo muy selecto controla la universidad y son quienes están controlando la narrativa, ¿no? Porque atentamos a sus intereses.
¿Y ustedes se siguen reuniendo? ¿Estarán en la asamblea, tomaron la decisión de estarán manifestándose? Viene el 100 aniversario de la universidad. ¿Están planeando seguir con las protestas, con los desplegados, en este caso pliegos petitorios, o qué sigue? Y nos quedan unos segundos. ¿Quién quiere responder?
Sí, se van a seguir trabajando los pliegos petitorios. Además, pues yo fui uno de los redactores del pliego petitorio de CUSH, entonces todos los temas los vamos a seguir trabajando.
¿Te parece que estemos de nuevo, que te entrevistemos sobre el pliego petitorio la próxima semana? El próximo lunes, programa especial sobre la Universidad de Guadalajara desde perspectiva de académicos. Con esto nos despedimos. Gracias, muchas gracias por su participación. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo. Yo le espero el próximo lunes en una emisión más de Política en Directo. Hasta entonces. Entonces, buenas tardes.